todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM.
Sentinel Rock Club. Toda la música de rock y metal. Programación de conciertos, con backline de la sala, luces y grabación de vídeo. Además, en Sentinel TV, entrevistas, reportajes, debates, grabación de eventos, videoclips. Echa un ojo en sentinelrockclub.com.
Hola, muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancando en este sábado por la mañana, día 29 de septiembre del año 2012, en directo en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM, Luchana Baracaldo. Y también a través de internet para www.tntradiorock.com. Se os saluda y se os agradece que estéis ahí al otro lado de la radio en esta lluviosa mañana aquí en Vizcaya, que falta nos hacía, y excesivamente lluviosa en algunas partes del estado, donde por desgracia ya se contabilizan hasta 8 muertos. Y es que hoy en día esto de la climatología, la verdad que está un poquito loca, ¿no? Pasamos de la sequía a las inundaciones. Un fuerte abrazo para toda la gente que nos escuche por aquellos lugares donde están sufriendo estas inclemencias, y nosotros dispuestos a disfrutar, pese a todo ello, con 2 horas dedicadas al rock y dedicadas al heavy metal. En el programa de hoy tendremos dentro de unos 25 minutos más o menos entrevista con la banda chilena Criminal, chilenos, pero actualmente afincados aquí en Euskal Herria. Te contaremos también lo que vivimos ayer en el concierto de Saratoga junto a Fiend en la sala Rockstar de Bilbao. Y te presentaremos unas cuantas novedades, lo que nos dé tiempo, vamos, porque ya sabéis que siempre andamos dejando para futuras ediciones una buena cantidad de material. Así que comenzamos. De momento, recordándote unas importantes fechas con un cartelazo alucinante, el que se va a traer Creator por aquí, por nuestra zona. Una gira estatal que le tendrá tocando en diversos lugares. Por ejemplo, estarán el próximo día 8 del mes de noviembre en Madrid, en Revy Rock. Estarán el día 10 en Bilbao, en la Sala Santana 27. Me saltaba una, el día 9 estarán en Valga, Pontevedra, en la Sala Chinclair, y el día 11 estarán en Barcelona, en la Sala Salamandra 1. Nosotros, por nuestra ubicación en Vizcaya, sobre todo, como no, marcamos ese día 10 de noviembre en la Sala Santana 27 de Bilbao, y es que además el cartel, que he dicho Creator, pero es que el cartel es alucinante. Creator, junto a Morbid Angel, junto a Nile y junto a Fooled by Fire. Una de las citas alucinantes de verdad de este próximo otoño. Bueno, próximo no, estamos ya inmersos en este otoño, ya mismo. El mes de noviembre verás cómo llega muy rápido y disfrutamos de una auténtica noche de tralla y de caña con estas bandas que te comento. Voy a comenzar el programa pinchando un tema de los alemanes, de Creator, que no es de los que suelen tocar en su repertorio, aunque a mí fue una de las canciones que más me sigue gustando y de ese trabajo discográfico Violent Revolution, a estas alturas ya bastante mítico, aunque con la historia que tienen, desde luego, seguro que hay canciones y que hay trabajos que pueden ser más fundamentales para todos sus seguidores. Pero yo voy con este tema que a mí siempre me ha encantado. Servant in Heaven, King in Hell, son Creator. We'll be right back. Serán noches sin duda, o grandes noches, porque serán varias fechas las que se nos avecinan con esa nueva gira de Creator, además acompañados por Morbid Angel, acompañados por Neil. Para los seguidores del metal extremo, no solamente ya del thrash metal de marca alemana, sino del metal extremo en general, son sobre todo esos tres grupos. El otro que nos queda por mencionar, no tengo referencias o tantas referencias de él, pero desde luego van a ser noches que prometen muchísimo para ese próximo mes de noviembre. Aquí vamos calentándolas ya con este clásico, porque esto es un clásico, Servant in Heaven, King in Hell, que es lo que prefieres. Yo tal vez me quedo con lo de ser rey en el infierno, que además no se está tan mal como dicen AC/DC también en alguna canción. Continuamos, hemos arrancado el programa, muchas gracias por estar ahí desde el inicio, y continuamos en tierras alemanas con una banda que se puede hacer una auténtica rareza, y es que hay grandes joyas ocultas a lo largo de la historia del heavy metal. Una de ellas es el grupo que te vamos a empezar a pinchar. Se llaman Blackburn, es una banda que inició su andadura allá por los años 80, cuando todavía no se llevaba demasiado el estilo que ellos practicaban. Ellos incluso, así lo dicen, son realmente los pioneros en hacer death metal técnico en Alemania. Y desde luego es que es curioso, incluso en alguna gira de Slayer ellos contactaban con ellos, le pasaban algún trabajo discográfico, e incluso dicen que el tema de Raining Blood, de título Necrophobic, está inspirado, o suponen, o dejan caerlo, que puede estar inspirado en Necrophile, en uno de los trabajos que ellos le hicieron llegar, por ejemplo, a Kerry King. Yo a tanto no llego, si queréis podéis buscar las comparaciones, pero el caso es que sí que es cierto que en aquella época que surgiera una banda influida directamente por Venom, por Mercyful Fate o por Black Sabbath, y que hiciera lo que estáis escuchando, es algo que no es muy habitual. En la actualidad editan un trabajo de título The Invocation, y en él recopilan gran parte de ese material que editaban allá por primeros 80 y mediados de los 80. Se llaman Blackburn y también tienen su derecho a ser considerados unos clásicos. Yeah. están Blackburn resucitando, una banda que tal vez para la gran mayoría de nosotros no sea uno de los grandes grupos a lo largo de la historia, pero que dejaron una semilla en una época en la que no era tan habitual hacer este estilo de música, y de hecho ellos en Alemania son auténticamente pioneros en esto que te hemos pinchado, en este death metal que ellos practicaban. Acaban de editar en la actualidad un trabajo que recopila esos primeros años de la banda, un tanto ocultos para la historia general dentro del heavy metal, y de hecho este tema que te pinchábamos pertenece a una demo editada en el año 1985. Todo ello se recoge dentro de este trabajo de título de Invocation. Continuando con la caña, os vamos a presentar el nuevo videoclip, aunque no podéis verlo, pero sí que podemos escucharlo, de Arch Enemy, banda que también nos estará visitando próximamente, al igual que lo hacían Creator. También una de las grandes fechas y de las grandes citas de este otoño es la visita de los suecos, una banda que siempre cumple, pero con todas las expectativas en directo. Creo que son auténticamente arrasadores. Estarán actuando el próximo día 23 de octubre en la sala Totem de Villava, el día 25 de octubre en la sala Capitol, y el día 26 en la sala La Riviera de Madrid, y el día 27 en la sala Rasmatas 2 de Barcelona. Esas son las fechas: Pamplona, Santiago de Compostela, Madrid, Barcelona, los lugares que estará visitando Arch Enemy. Hay un pedazo videoclip de título Cruelty Without Beauty rulando por ahí por la red que os recomiendo que veáis. Critica de una manera totalmente cruda el maltrato animal, sobre todo en los laboratorios. Critica todo ese egoísmo, porque al año mueren más de 100 millones de animales por culpa de experimentos que no os creáis que en todos los casos es para el bien de la humanidad. Eso en primer lugar. Ni siquiera se están investigando en concreto siempre la cura de esas enfermedades incurables. Olvidadlo por completo, porque no es así. Se están haciendo cosas muchísimo más trágicas, que tampoco vamos a entrar en detalle, pero bueno, piensa un poco, investigate un poco y no se utiliza un poco la intuición y la imaginación. También, por supuesto, que hay numerosas ocasiones que no merece la pena, desde luego, así lo veo yo. Es demasiado egoísta hacer lo que se hace con los animales simplemente por el hecho de que tengamos un champú, de que tengamos una colonia. Y por supuesto, no me parece que sea justificado utilizar una vida con sentimientos en nombre de una única especie que todavía no está ni siquiera claro del todo que perteneciera a este planeta. Aquí te lo dejamos, Cruelty Without Beauty, son Arch Enemy. Impactante vídeo, no puede herir la sensibilidad si lo veis a través de internet de muchísima gente, pero yo lo que te digo es que no cierres los ojos. Creo que es especialmente cruel que se esté utilizando al resto de las especies en nombre de una sola, como si nos hubieran dado alguien el derecho divino de ser superiores. Eso lo decían los nazis, por ejemplo. Y yo, sinceramente, no me siento superior, sino todo lo contrario, al resto de criaturas que habitan en la Tierra, y creo, cada día lo creo más firmemente, que deberíamos de aprender muchísimo sobre ellos, porque todo lo que se ha hecho a lo largo de la historia de la humanidad, todos, ya sean experimentos, ya sean eso que llaman en el nombre del progreso y demás, si lo analizamos fríamente, creo que no ha conseguido el efecto que se supone que debería de haber conseguido, sino todo lo contrario, nos está llevando a una más próxima destrucción. Por lo tanto, por lo menos dejemos a los que saben vivir en paz que lo hagan. Vídeo en defensa de los animales y sobre todo imágenes muy duras, pero yo os recomiendo que lo veáis porque no hay que cerrar los ojos para nada, ni los oídos, ante todo lo que ocurre en este mismo planeta en el que vivimos tú y yo, donde por fortuna hay otras cosas también mucho más positivas, como puede ser el heavy metal, y de ello seguimos disfrutando en todas sus variantes, aunque hemos comenzado hoy el programa de una manera bastante cañera, al hilo de los que van a ser invitados enseguida en nuestro programa, como son Criminal. Antes de eso, te presentamos este nuevo trabajo de la banda gaditana Anvil of Doom, banda formada en el año 2002... Editaban un primer trabajo hace ya bastante tiempo, en el 2004, llamado Death Illusion. Y no es hasta 2011 cuando nos editan un nuevo EP con tan solo dos canciones. Nos sabe todavía poquito, pero nos deja por lo menos satisfechos en cuanto al resultado. Lleva por título Turn Your Back, se incluyen en el mismo el tema homónimo y este que he decidido pincharte para presentártelo, The Crown. Ellos son Anvil of Doom.
Of our lives, waiting for June, while we're
excelente banda, Anvil of Doom. Si quieres saber algo más sobre ellos, visita su web www.anvilofdoom.com. Verdaderamente atronador, nuevo trabajo editado en 2011, pero todavía último trabajo hasta la fecha de esta banda formada en Chile hace ya más de 20 años. Iniciaron su andadura discográfica ya por el año 94 y desde entonces han dado muchísimas patadas. De hecho, han estado, la banda se trasladó a Reino Unido, posteriormente han acabado finalmente aquí en Euskal Herria y han seguido funcionando, yo creo que siempre con un buen resultado en cuanto a sus trabajos discográficos. De hecho, si hubiera una verdadera justicia para esto de la música en el mundo del transmetal, Criminal deberían de ser una de las bandas a día de hoy consideradas como algo grande, al menos para los más aférrimos a este estilo de música, lo que es el transmetal, un transmetal que además se hace totalmente totalmente personal, y así queda demostrado en este último trabajo hasta la fecha de título Aquelarre, el cual vamos a presentar hoy más en profundidad con quien es su líder, pieza básica, pieza fija en la formación desde hace ya muchísimos años, como es Anton Reichenegger. Muy buenas, Anton, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, y darte la enhorabuena por el trabajo, porque creo que es sensacional y los seguidores del Transmetal lo tienen que disfrutar, pero muchísimo.
Bueno, te agradezco mucho eso, tus comentarios, y bueno, siempre nosotros intentando hacer lo mejor posible, ¿no?, dentro de nuestras posibilidades.
Bueno, vamos a hacer un poquito de historia, porque como decimos, para mí hablar con una banda como Criminal es hablar de unos auténticos clásicos de la historia del thrash metal. Si bien no comenzó la banda, lo que fue en el gran apogeo, pero todavía ahí por finales de los 80, primeros 90, que es cuando vosotros comenzasteis, el thrash metal seguía de alguna manera con algunas bandas en plena ebullición. Cuéntanos un poco cómo fueron esos comienzos del grupo allá por los primeros 90 ya en Chile.
Bueno, lo que pasa es que yo antes tenía otra banda en Chile que se llamaba Pentagram, que funcionó entre el año 85 y 88, más o menos. Y bueno, eso era derechamente thrash death metal clásico. Y esa banda, bueno, como te digo, llegó hasta el 88 y tuve varios años como intentando hacer algo nuevo, intentando formar algo nuevo, y siempre con la idea de hacer algo un poquillo más, no sé, un poquito más, que sonara más fresco. Siempre con las influencias del thrash clásico, como tú dices, de Creator y de grupos como Violence y eso, y con la brutalidad también un poco del death metal, pero ya mirando hacia adelante, y también, ¿por qué no decirlo?, bandas como Pantera también fueron un poco una influencia para nosotros cuando empezamos.
Eso siempre es fundamental para modernizar el sonido. Me has dicho que tenías un grupo llamado Pentagram, nada que ver, por supuesto, con los Pentagram estadounidenses, ¿no? ¿Sabías que de su existencia en ese momento?
Sí, nos enteramos sobre la marcha y no nos pareció necesario cambiar el nombre. Y bueno, de hecho, ahora ese Pentagram lo tengo reactivado, pero le cambiamos el nombre directamente a Pentagram Chile, para que la gente no se confunda.
Bueno, y luego posteriormente surge Criminal, una banda a la cual ya de verdad hicisteis una apuesta importante, como se ha demostrado por la longevidad que al final habéis tenido a lo largo del tiempo. ¿Pasaba por tu cabeza el hecho de que dentro de 20 años voy a seguir con esta historia?
No, por supuesto que no. Uno cuando comienza algo así es todo espontáneo y es todo démosle para adelante nomás, pero uno ni siquiera se plantea un escenario a 20 años plazo. Lo que pasa es que las cosas se han dado así y, bueno, perseverancia se puede llamar, o se puede llamar porfía también, pero nunca me ha dado por disolver la banda, así que aquí estamos todavía.
Bueno, y nosotros, que créeme que nos alegramos muchísimo. ¿Cómo fue la respuesta del público en Chile? Conocemos un poco lo que es Latinoamérica, pero yo no tengo la suerte de haber estado nunca por allí. Pero sí que nos llega por parte de las bandas que van a tocar que hay ahora mismo, por lo menos en la actualidad, hay muchas ganas de metal y que el público allí siempre es muy muy caliente. ¿Cómo fue la recepción del público chileno, en primer lugar, del público de vuestra casa, cuando el grupo comenzó a funcionar, cuando comenzó a editar los primeros trabajos discográficos?
Bueno, lo que pasa es que han cambiado mucho las cosas en Chile En ese momento, cuando se forma la banda, no iban bandas internacionales a tocar. Un poco por el tema Pinochet, que recién había terminado la dictadura militar. Pero también por una cosa sencillamente de que, bueno, él estaba recién desarrollándose un poco la escena y todo. Y nuestro primer concierto con Criminal fue como teloneros de Creator en el año 92, que fue la primera banda extrema internacional, y, bueno, aparte de algunas pequeñas brasileras y argentinas, pero digamos una banda de renombre internacional, fue la primera que fue a tocar a Chile en el 92, y fue una masacre. O sea, fueron como 4.000 personas y fue realmente... O sea, es que no te lo puedo describir la efervescencia que se vivía en ese momento. Y de ahí para adelante a nosotros nos empezó a ir muy bien, porque claro, pues empezaron a ir bandas, tocamos con Sepultura en la gira del Caos AD, y más adelante tocamos con Anthrax y Slayer, y en un festival que se llamó Monsters of Rock, y todo eso. Entonces como y nos fue muy bien, o sea, tiramos el primer disco y se vendieron aproximadamente 10.000 copias, y también empezamos a editar vídeos, y en ese momento estaba el MTV Latino, tenía un programa que se llamaba Headbangers, que fue lo que aglutinó el metal de todo el continente, digamos, que también nos sirvió mucho también como plataforma de apoyo.
Y luego, ¿qué es lo que os hace tomar la decisión de veniros hacia Europa? En primer lugar, hacia Reino Unido, como decimos, para buscar una salida para la banda y un reconocimiento que, como yo te digo, a día de hoy a mí me parece que en el mundo del thrash metal debería... No me gusta calificar realmente por bandas punteras y tal, yo creo que todo el mundo tiene un derecho a hacer la música, pero por la trayectoria y por lo que estáis haciendo, por la calidad de este trabajo, yo considero que deberíais de ser una banda súper reconocida. ¿Qué es lo que os hace veniros, dar el salto al... del charco?
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Es que en un momento, como que nosotros en ese momento estábamos fichados por una multinacional que era BMG, y en el año 99 hicimos nuestra primera gira a Estados Unidos, que tocamos en el Milwaukee Metal Fest, y tocamos con Testament, y tocamos con Overkill, y realmente se veía bastante bien el panorama, pero en ese momento llega un momento en que nuestra discográfica entra en crisis, y bueno, y toda, como tú sabes, hoy en día toda esa industria está en crisis, pero que nos dicen, bueno, mira, no podemos invertir más en la banda y tenéis este presupuesto para grabar el próximo disco, que era absolutamente ridículo comparado con los, creo que, 13 o 15 mil dólares que se gastaron en el disco anterior, y nos dejaron como en libertad de acción, o sea, podemos hacer esto o ahí está la puerta, ¿me entiendes? Entonces, como para nosotros también, como que habíamos logrado todo lo que podíamos lograr en Chile y en Sudamérica, como que para mí la única opción era, irnos a otro sitio, y bueno, y Europa siempre a mí me ha parecido que es donde el metal vive de verdad. Y bueno, eso es lo que intentamos. Claro, ha sido un poco difícil, y como tú dices, bueno, no todas las bandas pueden llegar hasta la cima, pero hay un tema importante, yo creo, que es que nosotros hacemos esto porque realmente nos gusta. O sea, no, yo nunca he concebido mi carrera, si se puede llamar de esa forma, de músico como una carrera de quién llega primero, ¿me entiendes? O sea, yo hago esto porque me gusta y porque tengo real interés en crear música y en tocar, y porque una vez más, pues porque lo que me gusta. Uh-huh. Entonces, yo no veo el asunto en términos de éxito o fracaso, sino que de calidad de la música, y me por eso me halagan mucho tus palabras, porque dices que al final que te ha gustado mucho el disco, y eso es lo que importa.
Bueno, yo creo que a cualquier seguidor del thrash que además busque algo que no esté estancado le tendría que gustar. Y por cierto, hablamos de venir a Europa, y también hay que decir que bajo mi punto de vista y las influencias que vosotros sobre todo tenéis vienen muy del thrash metal alemán, ¿no? Más que del thrash metal de la Bayaria. Sois una banda más visceral.
No sé, yo creo que ahí hay una mezcla interesante y siempre existió. O sea, yo creo que la verdad que no nos hemos movido mucho de nuestra propuesta original desde que nos formamos, y ahí siempre ha habido un poco una mezcla entre thrash y death, entre Estados Unidos y Europa, entre brutalidad y melodía. O sea, siempre hemos intentado tener ese equilibrio, y yo creo que eso sigue así.
Y poder gustar un poquito a todo el mundo, o que ocurra lo contrario, que la gente sea más cerrada. Yo creo que en el mundo del metal extremo en general sí que hay un seguidor que le puede gustar lo mismo el death que el thrash, que otros estilos de música, siempre y cuando esté esa contundencia, ¿no?
Sí, es gracioso porque mucha gente, tú le dices thrash metal y dicen, ah, bueno, pero es como un estilo medio trasnochado y no sé qué. Pero al final, si tú te fijas, las bandas más populares del metal son bandas de thrash. O sea, Metallica, por lo menos en sus inicios, era una banda de thrash. Slayer, que es la banda que le gusta a todo el mundo, es una banda de thrash. Bandas como Creator, le gustará a todo Cristo, así que yo creo que por ahí no estamos haciendo nada mal.
Oye, hubo un momento dedicado en la historia de la banda, no sé cómo se vivió, cuando tu compañero, el cual se había venido contigo a Europa, Rodrigo Contreras, decide volverse a Chile.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que él lo estaba pasando muy mal en lo personal. Él tuvo un fracaso matrimonial en Inglaterra, y tenía un curro que no le gustaba, y de por sí Inglaterra es un país un poco oscuro, oscuro, sobre todo en el invierno, cuando uno viene de Chile, un país que tiene sol todo el día prácticamente, que estar con unas noches larguísimas y todo, fue una cosa que le afectó un poco, y al final para él era lo mejor, o sea, la mejor decisión, yo creo, era para él volverse a Chile, y yo tampoco nunca se lo he tomado a mal. Lo que pasa es que en un momento nos pilló un poco a... en un mal momento, porque estábamos recién editando el disco, el anterior, el White Hell, estábamos como con ganas de hacer cosas, el disco había salido a puta madre y todo, y este nos dice, ah, bueno, pero yo me voy ahora. Entonces como ya, otro contratiempo, pero bueno, al final de esas cosas uno crece y uno mejora solo.
Oye, cuéntanos, ¿y cómo es que acabas finalmente aquí en Euskal Herria? Porque ahora mismo la banda se puede decir que está afincada en Guipúzcoa.
Sí, bueno, el tema es que yo llegué aquí más por motivos personales que profesionales, porque yo estaba viviendo en Alemania hace 5 años con mi mujer, y allí tuvimos a mi hija, y bueno, la familia de mi mujer está toda aquí en Guipúzcoa y Navarra, entonces decidimos venirnos aquí pues para estar con familia cerca, digamos, porque al final venimos de Sudamérica y la familia tira más que quizás que aquí en Europa. Y bueno, no pasa nada, el tema de la banda se puede seguir funcionando igual, pero claro, como coincidió al final con que Rodrigo dejó la banda, yo empecé a buscar y todo, y al principio, bueno, conocí a esta banda que se llama Gamora, de aquí de Rentería, Alejo, sí, por ahí.
Y ganadores del Villa en el año 2010, y una banda que es formidable, vamos.
Exactamente, y bueno, y me empecé a hacer amigo de ellos, y también a través de su manager, que es Sebas, que también, que al parecer yo había estado en contacto con él por cartas, no sé, en la prehistoria, de por ahí, por los 80 o algo. Y bueno, a mí me pareció que tiene un directo de puta madre, y el guitarrista Olmo, que se lo curra muy bien y que tiene muchas ideas y todo. Entonces, en un principio nosotros le ofrecimos que fuera como parche, ¿no? Que fuera un reemplazo temporal mientras solucionábamos, digamos, o tomábamos la decisión que hacer, y la cosa funcionó tan bien que a poco andar le dijimos, bueno, ya vale, tú eres el nuevo guitarrista Criminal.
Uh-huh. Y además, yo creo que es una persona ahora mismo, por la forma en la que él toca la guitarra, por lo que conocemos de Gamora, la forma en la que él tiene de hacer riffs, yo creo que al final la huella de Olmo Cascallar, el actual guitarrista de Criminal, queda muy presente precisamente en este disco, en Aquelarre. Una figura, yo diría, que también clave a la hora de plasmar el sonido que actualmente tiene la banda.
Sí, lo que pasa es que Olmo tiene una forma bien particular de mirar todo lo que es el metal, porque está abierto a todo, digamos, o sea, desde los clásicos como Iron Maiden y bandas como Rush y lo que sea, pasando por, no sé, todo lo que es el thrash, el metal extremo, pero a él también le interesan mucho las bandas más vanguardistas, si se puede decir así, como no sé, como Gojira, como Mastodon y todo eso. Entonces, yo creo que esa parte, como esa visión tan abierta que tiene de los caminos que puede tomar la banda, van a servir en el futuro, sobre todo como para tomar un camino interesante, digamos, que no quedarse anclado en lo que es las fórmulas de siempre, sino que mirar hacia adelante.
Sí, es que eso es una cosa que yo recalco, que vosotros sois una banda de thrash metal, que yo creo que el seguidor más clásico puede perfectamente asimilar y puede gustarle, pero luego, sin embargo, hay unos riffs que yo creo que es de metal contemporáneo y totalmente actual, por eso decía la huella de Olmo.
Sí, yo creo que sí, y bueno, falta que la gente se dé cuenta, para que digamos tener un poco el reconocimiento. Lo que pasa es que hay una cosa que yo me di cuenta a poco andar de llegar aquí a Europa, que el negocio, digamos, la industria del metal es un negocio absolutamente despiadado, digamos, y sacaste un disco, no te fue bien, y ya los sellos dicen, bueno, ¿para qué vamos a sacar otro? ¿Para qué vamos a intentar? Y no tienen la... no sé, no tienen esa visión que había en los años 70, en los años 80, que una banda se formaba un camino durante una década antes de realmente pensar en hacer algo grande. Pero yo creo que todo eso también está cambiando un poco con el tema de la crisis que hay en la industria discográfica y todo el cuento. Yo creo que al final esos antiguos dogmas van a caer y bandas como nosotros vamos a tener una real oportunidad.
El tema va a ser que igual lo habitual, aunque podáis contar con gente que os ayude, con manager y tal, y puede haber algún sello discográfico que en algún momento dado del que te podáis tirar para que os distribuya o para que os eche una mano, vamos, de alguna manera, el tema va a ser que a partir de ahora yo creo que lo más habitual va a ser que todo lo hagáis los grupos por vuestra cuenta. Y claro, eso es un trabajo extra también.
Claro, pero eso es justamente lo complicado, porque hay miles y millones de grupos intentando lo mismo, y todos con los mismos medios, digamos, todos con sus armas de difusión a través de internet, pero claro, hay que mirar un poquito más allá. Y justamente eso es lo que nosotros estamos intentando. Y a través, por ejemplo, de nuestra relación con nuestros endorses de instrumentos, por ejemplo, que en mi caso es Fernández, en el caso del bajista es Dean Guitars, en el caso del batera es D-Drum. Estamos por ese lado también viendo un poco la forma de tener un poquito más de promoción y difusión.
Uh-huh. Creo que son 7 trabajos discográficos, ¿no? Los que lleváis, si las cuentas no me fallan. Si tuviéramos
álbumes de estudio, sí, 7.
De estudio, ¿no? Eso es. Y sí. Si tuviéramos que comparar Aquelarre con alguno de vuestros trabajos predecesores, ¿lo compararías con alguno? ¿Dirías que puede tener afinidad, no sé, incluso con algunos de los trabajos de los comienzos del grupo?
Yo creo que sí. Yo, como te decía hace un rato, yo pienso que la banda no ha cambiado dramáticamente. Aparte de un disco que hicimos,
sí, No God No Master, ¿no?
No God No Master, que fue un poquito más experimental y que también tenía teclado y todo, y mucha gente dijo, ¿pero qué? Pero que al final también, si lo escuchas bien, tanto tampoco no se dispara, digamos, dentro de la discografía. Pero este último yo creo que tiene mucho de los dos primeros discos, del Victimize y el Dead Soul. Y porque al final es lo que nosotros creemos que, no sé, es lo que nos gusta, o sea, no pensamos mucho. Ahora, hablamos mucho dentro de la banda, y ahora, por ejemplo, los chicos están diciendo, bueno, que quieren hacer algo que no sea netamente thrash, sino que también que sea un poquito más interesante. Muchos usan mucho esa palabra, pero bueno, ahí hay que llegar a componer y a hacerlo, digamos, más que hablar de ello.
Al final lo importante es que un músico tenga libertad para hacer lo que quiera y ser cabezón y tirar para adelante con ello. Por ejemplo, te voy a preguntar por ese trabajo del 2004, que es No Gods, No Master, que sé que ha sido muy criticado por vuestros seguidores. Vosotros en ese momento, cuando componíais las canciones, ¿qué intención era la que teníais? ¿Qué influencias habíais recibido? ¿Y por qué hacer ese pequeño o gran cambio, según se mire, o gran cambio de onda con respecto a lo que habíais hecho anteriormente?
¿Sabes lo que pasa? Es que ahí fue una época muy turbulenta, porque fue el primer disco que hicimos después de haber llegado a Europa. Yo cuando llegué, me conocí a este grupo de gente que era el baterista de Extreme Noise Terror, el bajista de Cradle of Filth y un teclista que había tocado en una banda que se llamaba Entwined, que ellos estaban con el proyecto de hacer algo nuevo, digamos. Yo también por esa época estaba escuchando mucho metal, un poco, no sé si se puede decir, industrial, como Strapping Young Lad, como Meshuggah, como ese tipo de cosas. Y tenía ganas también de hacer algo por ahí. Y bueno, los conocí a ellos y empezamos a componer cosas y todo, y nunca fue eso con la intención de que se llamara Criminal. ¿Me entiendes? O sea, era como un proyecto nuevo para mí. Pero al tiempo ellos mismos me dijeron, bueno, pero si tú ya llevas 10 años de trayectoria y todo, y tienes un público en Sudamérica y todo eso, ¿por qué no le ponemos directamente Criminal y le damos para adelante? Y bueno, así fue, y puede haber sido una decisión acertada o errónea, no lo sé, pero también al mismo tiempo yo creo que ese disco suena un poco la confusión y la desesperación un poco del momento que Rodrigo y yo estábamos viviendo, en el sentido de que te cambias de no solo de país, sino que de continente, tienes que empezar de nuevo, tienes que conseguir trabajo, tienes que ver cómo vives, tienes que conocer nueva gente y todo, y eso fue un proceso que no fue fácil para nada. Entonces eso también tuvo mucho que ver, yo creo, con cómo resultó ese disco. Y al final, si tú ves, el No Gods No Masters salió en el 2004, y al año siguiente sacamos el Sicario, que fue una vuelta a las raíces, pero brutal, porque es un disco totalmente de thrash, así de principio a fin.
Bueno, pues ahí está. Además, todas las bandas, realmente muchas bandas, tienen a lo largo de su discografía una pequeña rareza que con el tiempo se va revalorizando, ¿eh?
Yo creo, claro, en el caso de Creator, por ejemplo, que hicieron el... ¿cómo se llama este disco?
Se me olvidará el título, pero sí, ya sé. Joder, lo tengo la punta de la lengua.
Sí, pero... sí, a ver, yo tampoco me acuerdo ahora, pero claro, tuvieron su época y todas las bandas tienen como su época de que...
El Endorama era, ¿no? El Endorama.
No sé qué, y bueno, claro, en nuestro caso no fue distinto. Y yo estoy orgulloso todavía de ese disco, me gusta mucho, pero cuando lo escucho me pasa un poco eso, que siento como esa desesperanza, esa frustración, todo a través de ese disco. Y bueno, y por otro lado pienso también que en ese momento, si hubiéramos tenido un poco más dinero como para producirlo bien, también habría sido otro el resultado.
Decía que de Creator creo que nos referimos al Endorama, ¿verdad?
Eso es.
Que luego enseguida volvieron también a las raíces con el Violent Revolution, que...
Claro, ¿ves? O sea, como que a ver hasta dónde podemos llegar, pero luego hagamos lo que realmente sabemos hacer.
Bueno, y ya más en la actualidad, para componer, por ejemplo, este trabajo Aquelarre, ¿cuáles son las influencias, no ya son musicales, evidentemente no me refiero a eso, me refiero a influencias en cuanto al entorno que está tocando vivir, influencias en cuanto a la situación mundial? Podemos mirar la portada, podemos echar un vistazo a las letras y ver que hay como un nexo de unión, ¿no? En cuanto a esta situación de agobio, de aplastamiento prácticamente que se está viviendo y de peligro incluso de destrucción mundial, ¿no? Por parte de una élite. Solamente echando un vistazo a las letras, a la portada, podemos darnos cuenta de ello. ¿Esas son las influencias fundamentales para que al final salga un disco que refleja toda esta rabia, todo este odio?
Sí, un poco. Digamos que yo nunca he sido muy muy fanático de las teorías de conspiración y todo eso, pero digamos que lo que está pasando está a la vista de todos. Y ahora, bueno, ya un año después de haber lanzado el disco, más aún, que uno se da cuenta que, bueno, de aquí a nosotros nos están tomando por tontos o qué, o sea... está toda la gente con una bronca increíble por lo que está pasando y yo lo entiendo, o sea, estamos hablando de aquí, en nuestra realidad, digamos, lo que nos toca vivir en este momento de Europa, que es un país que donde tenemos gente preparada, gente educada, tenemos infraestructura, tenemos todo, entonces, ¿por qué no se puede arreglar la cosa? Y hay intereses creados, hay gente que especula. Y bueno, y ya viendo el panorama más a nivel mundial con el tema, por ejemplo, este de las caricaturas de Mahoma y todo ese cuento, y uno realmente se pregunta, ¿estamos realmente en el siglo XXI para que la gente esté matando por unas caricaturas? Y no sé, o sea, para mí, como te digo, no soy un gran crítico social, ni un gran literato, ni nada, sino que más bien intento plasmar lo que siente el hombre común y corriente hoy en día, y que es una gran frustración, una gran rabia y también, por qué no decirlo, un gran miedo.
Uh-huh. ¿Podrías decir que es el disco más crítico, incluso de toda la discografía de Criminal?
Digamos, por el tema de la carátula y todo, yo creo que sí, o sea, es donde más hemos puesto el énfasis, digamos, en ese lado de nuestro mensaje, pero es algo que ha estado presente en nuestra música, en nuestro trabajo desde el principio. Incluso en el primer disco el tema más que se hizo más conocido en Sudamérica fue New Disorder, el nuevo desorden, y que también criticábamos exactamente lo mismo, eso del nuevo orden mundial, que al final fue un nuevo desorden, ¿no?
Bueno, y luego la portada, ya que la has mencionado, es curiosa, no sé de dónde la habéis sacado, pero me llama la atención que realmente se pueden ver algunas cosas escritas, ¿no? Por encima, no sé de dónde habéis sacado la imagen, pero vamos, que no es una imagen, no parece una imagen exclusivamente diseñada para el disco, sino que donde estuviera, vamos, hay aquí algunas letras que no se pueden descifrar, ¿sabes a lo que me refiero, no?
Como, sí, como si... pero fue así, o sea, es una imagen exclusiva, diseñada, de hecho la diseñó el mismo chico que hizo la carátula anterior, que es un estilo totalmente distinto. Lo que pasa es que nosotros teníamos como un poco un concepto de que queríamos algo distinto, queríamos no la típica carátula de trash hecha con Photoshop y no sé qué. Entonces, como idea le dimos a él algo como la propaganda soviética, ¿no? La propaganda comunista, algo como un fuerte, digamos, visualmente, y él nos entregó esto, fue el primer bosquejo que hizo que nos entregó esto, y a nosotros nos encantó, o sea, dijimos, claro, es exactamente lo que nosotros queríamos, y hemos tenido comentarios muy positivos por el tema de la carátula.
La verdad que es una carátula que a mí me parece impactante, ¿no? Por lo que muestra, que es un poco, al final, aunque no seamos, como tú dices, muy aficionados a lo que es teoría de conspiración, yo no lo era hasta hace poco, pero últimamente me estoy aficionando un poco, viendo cómo están las cosas, creo que refleja muy bien esa especie de poderes por encima del mundo que tal vez no percibimos, pero que están ahí, que son los que están generando al final.
Los poderes fácticos de siempre.
Eso
al final es así. Y habiendo crecido en Chile, donde después de que ya hubo un cambio hacia la democracia, entre comillas, que al final tú sabías que los poderes seguían ahí, estaban los militares, el poder económico y la iglesia, que eran los que manejaban el país y siguen manejándolo hasta hoy. Y de hoy día tuvo Chile sale en las noticias por el tema de los estudiantes que salen a la calle y todo eso, porque la gente está harta, y eso mismo nos pasa a nosotros. Al final nosotros, lo que pasa es que nosotros no, yo no soy político, pero a mí, yo expreso lo que yo creo que mucha gente siente.
No hace falta además ser político, y esto ya yo creo que va más allá de la política, sociedad, a veces incluso le llamaría sentido común, fíjate lo que te digo. Por eso creo que no hace falta ser político, solamente tener los ojos abiertos, nada más.
Eso es, y bueno, y por eso creo que ha tenido tan buena llegada esa carátula, porque la gente se siente identificada, es lo que siempre supimos, digamos, pero alguien se atrevió a plasmarlo, digamos, en un disco, es decir, bueno, esto es lo que está sucediendo.
Luego el trabajo tiene, lo estrictamente musical tiene de todo, temas que te pueden sonar más clásicos, otros más modernos, otros más cañeros, algunos que pueden ser un poquito más pesados. De entre todos ellos, vosotros habéis elegido para grabar el videoclip The Ghost We Summoned. Explícanos por qué.
En realidad podríamos haber escogido cualquiera. Uh-huh. Yo no sé, fue como una decisión un poco arbitraria en ese momento, pero... te voy a explicar un poquito la génesis del disco. Lo que pasa es que nosotros partimos componiendo, y los primeros temas que fuimos haciendo fueron bastante similares al disco anterior, con bastantes armonías de guitarra y todo eso, pero al poco andar notamos, ya cuando nos juntamos a ensayar y a tocar los temas nuevos, notamos que lo que nos gustaba del disco era esa vena más hardcore, que tenía más bruta, más directa, sin pensarlo mucho, digamos, sin, a ver, oye, que aquí voy a hacer una tercera menor, una no sé qué, no, era como más brutalidad al 100%, y eso es lo que nos gustó. Y yo creo que ese tema, el tema que escogimos para el vídeo, fue, no sé, fue, es uno de los que a todos más nos gusta, y tiene esa onda, no sé, como un poquito Napalm Death, un poquito Psycho Firol, así que es directamente a tu cara, digamos, y eso es lo que nos gustó.
A mí hay uno en concreto que cuando os vi en directo me impactó muchísimo, sobre todo cómo resulta ya en directo. Me parece un tema muy completo y además que termina por explotar también, ¿no? Empezando un poquito desde abajo, pero luego es todo en explosión. Y es State of Shock. Y sí. yo diría que puede ser uno de los futuros clásicos del grupo. Fíjate lo que te digo.
No sé. Lo que pasa es que ahí le agregamos un poquito el tema del comienzo, donde yo hablo un poco mientras suena la batería. Y además que tiene una cosa que tú no sabes, pero el primer riff es la cortina de un programa radial que había en Chile, que era uno de los pocos programas de radio donde uno podía enterarse de las noticias que realmente estaban sucediendo durante la dictadura, de una radio que se llama Radio Cooperativa. Y ponían esa musiquita y Radio Cooperativa está llamando, y uno ya se podía empezar a enterar de que la policía había matado a no sé quién y que habían quemado a no sé quién en la calle. Y eso intenté un poco plasmarlo ahí, y bueno, y me da mucha alegría que funcione a pesar de que no se conozca el contexto. Pero claro, nosotros últimamente también estamos un poquito más empeñados en que el show esté bien estructurado, digamos, que la pasada entre un tema y otro sea más fluida y todo eso, y justamente ahí se nos ocurrió hacer eso. Y claro, yo creo que bien podríamos haber escogido ese tema también para hacer un vídeo, porque es uno de los que mejor está funcionando en directo.
Y desde luego daría para contar con una serie de imágenes, ¿no? Con ese contexto de violencia y demás, ¿no? Que nos metías en directo.
Claro que sí.
Bueno, y luego en cuanto a lo más extremo que puede haber en el trabajo, yo creo que Feel the Void o incluso La Santa Muerte, el tema que cantáis en castellano, podríamos decir que son los más realmente brutales.
Sí, Feel the Void está basado en unos riffs que yo tenía hace bastante tiempo ya, y estaba como, no sabía muy bien cómo terminar de juntar las piezas, pero que al final funcionó y hay mucha gente que me ha mencionado ese tema como uno de sus favoritos del disco, y claro, es como tiene ese groove, esa rítmica típica de Criminal, pero también está muy 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 brutal. Y bueno, y la Santa Muerte, que yo justamente ayer estaba pensando un poco, y en todos los últimos discos nosotros hemos tenido un tema como más lento, más pausado, pero igualmente brutal. Y claro, y el tema de que sea en castellano también le agrega otra dimensión, tanto para la gente que entiende castellano como para la que no. Es divertido eso, porque se da que para los hispanoparlantes dicen, ah, de puta madre, un tema que puedo entender. Y para los que hablan inglés o alemán o lo que sea, dicen, oh, esto suena como misterioso, suena como peligroso, no sé qué. Entonces, y eso hace ya tiempo también que lo estamos haciendo, desde el segundo disco, de hecho, hemos estado metiendo temas en castellano también.
Eso es, y pese a que la tendencia sea de forma general a componer en inglés, todavía te salen los temas en castellano con esta naturalidad. Vamos, ¿no tienes ningún problema en hacerlo en uno u otro idioma?
No, para nada, pero de hecho yo siempre como que me guardo para hacer un tema en castellano alguna temática que sea como algo especial y que tenga alguna relación también. En este caso la Santa Muerte es un culto que se hace en México, sobre todo, que la gente adora a la muerte como si fuera un santo, y le pide favores, y le prende velas, y le lleva regalos, y no sé qué, y tiene imágenes de la muerte y todo. O sea, me pareció eso como, especialmente en el contexto, digamos, de México, con toda la violencia por la droga y los narcos y todo eso, la corrupción política, me pareció como interesante. Y bueno, y eso había que hacerlo en castellano, no se podía hacer en inglés, ¿no?
Ahora que tienes a Olmo Cascallar en el grupo, ¿te ves cantando algún tema en euskera?
¿Por qué no? ¿Por qué no? Y de hecho hemos estado hablando de quizás hacer algún cover de alguna de las bandas emblemáticas vascas, que podría ser, no sé, algo de Anestesia o algo así. A mí me encantaría, o sea, yo soy siempre una persona abierta a recibir nuevas influencias, y por otro lado también muy respetuoso de la gente que nos rodea. O sea, todo el tema de la euskera a mí me parece importante. Sé que se ha levantado como un poco como bandera política, que no necesariamente debería ser así, digamos, pero uh-huh. es uno de los idiomas más antiguos de Europa y del mundo, quizás, y por ese lado, claro, es interesante y estudiarlo y saberlo y que permanezca en el tiempo, y claro, ¿por qué no hacer algo en euskera? A mí me gustaría.
¿Y qué te parece la sonoridad que tiene? Porque supongo que habrás tenido oportunidad de escuchar a muchas bandas, claro está, que porque ¿cuánto tiempo llevas aquí ya?
Yo viviendo aquí casi 4 años ya.
O sea, que has tenido oportunidad seguro. ¿Qué te parece la sonoridad que tiene? Porque todo el mundo coincide en que suena el metal fortísimo en nuestro idioma.
Tiene una sonoridad muy muy fuerte y puede ser muy muy agresivo también. Y porque, no sé, porque tiene como es muy limpio, muy muy casi como cuadrado. Entonces yo creo que para el metal sirve, pero de puta madre, de verdad.
Bueno, y luego en el disco hay un bonus track que yo creo que vale su peso en oro. En primer lugar, porque para mucha gente, como padre es mi caso, como en mi caso, supone la oportunidad de conocer a una banda que no conocíamos y que, sin embargo, son una auténtica institución en Latinoamérica, como son Resistencia, una banda venezolana que tiene mucha historia detrás y que vosotros habéis querido homenajear con este tema.
Sí, lo que pasa es que yo en los años 80, cuando intercambiaba cintas, porque esa era la forma de intercambiar la música en ese tiempo, me llegó un día esta banda Resistencia de Venezuela, que habían otras más que estaban bien, pero esta a mí me pareció que estaba a un nivel totalmente excepcional y que la música que hacían era a nivel de las bandas europeas, digamos. Y como que nunca, porque en ese tiempo no llegaba información, no había de dónde sacar información, aparte de lo que uno se intercambiaba con los colegas de otros países y todo eso. Y del 2000 a mí me tocó ir con Criminal a Venezuela, tocamos en la ciudad de Maracay y estuvo de puta madre, o sea, nos lo pasamos muy bien. Y la persona que nos llevaba a tocar, yo le comenté esto, yo conozco este grupo Resistencia hace muchos años ya, pero nunca he podido conseguir nada original, y me regaló el vinilo del EPS llamado Hecho en Venezuela, que todavía lo guardo. y yo le dije, mira, te prometo que voy a hacer un cover de uno de los temas. Y bueno, se ha tardado un poquito, pero al final lo hemos hecho y yo creo que a mí me gusta mucho cómo quedó y fue como un homenaje merecido, yo creo, porque fueron los Resistencia realmente unos pioneros del heavy metal en Sudamérica.
Y que está muy bien poder conocerlos, porque hay una cosa que a mí me gustaría que pudiera cambiar en cierta manera, es que es más fácil, o hay una tendencia mayor a que las bandas, por ejemplo, estatales sean conocidas en Latinoamérica y no al revés, cuando también tendría que ser algo recíproco, ¿no? Y, por ejemplo, fíjate lo que es para, como es mi caso, que siempre anda uno buscando, indagando, conociendo grupos que no conociéramos todavía hasta que he escuchado esta canción a una banda como Resistencia.
Sí, bueno, sí, es así. Lamentablemente, por supuesto que el Estado español ha producido unas bandas también emblemáticas, como, no sé, como Barón Rojo, como Bus, como Ángeles del Infierno, se conocen mucho ahí, pero claro, es verdad que al revés, quizás, no sé, quizás las bandas argentinas un poco más se conocen aquí, como Pata Blanca y eso, pero lo que pasa también que en Chile se apostó desde un principio, yo creo, no sé si por motivos sociales o qué, pero se apostó más por un metal más extremo y también un metal que muchas veces era en inglés, entonces como que no, quizás no tenía esa predisposición, digamos, tan fuerte a no sé, porque tanto en España como en Argentina se valora mucho el tema del idioma, ¿no? Entonces, y para nosotros cuando partimos en Chile, yo por lo menos para mí el metal era en inglés y había que cantar en inglés, entonces yo creo que eso también contribuyó a que no se conozcan tanto las bandas aquí.
Y ya en torno a Criminal y mirando un poco el presente y el futuro, ¿cómo calificarías la situación actual de la banda, ¿no? ¿Cómo os encontráis de asentados en un lugar concreto como ahora puede ser Guipúzcoa y cómo se puede funcionar en la actualidad y ya en el futuro?
Bueno, nosotros tenemos en este momento una situación excepcional en que dos de nosotros estamos aquí en Guipúzcoa y los otros dos están en Inglaterra, pero eso se puede ver como ventaja, como desventaja, digamos, el vaso medio lleno, el vaso medio vacío, porque claro, cada vez que queremos tocar aquí se tienen que venir los otros dos, hay que pagar pasajes y todo eso, pero también cuando nosotros queremos tocar en Inglaterra son solo dos los que tenemos que viajar ahí, así que por ese lado yo no veo ningún problema y la banda ha estado funcionando mucho tiempo así. Lo bueno es que tenemos, yo siento que en este momento hemos llegado a trabajar con gente, de la gente que trabaja detrás de las bambalinas, digamos, que cree mucho en la banda y que respeta mucho el hecho de que nosotros hayamos perseverado durante tanto tiempo y que nos está ayudando a que más gente como tú y como la gente que te escucha llegue a conocer la banda. Y yo creo que no está dicha la última palabra, estamos yendo hacia arriba y está todo bien.
Y el reconocimiento que ha tenido Aquelarre, ¿cómo lo definirías? ¿Ha habido apoyo por parte de prensa, aparte de lo que es nuestro programa? ¿Ha habido apoyo por parte de promotores que os han llamado a tocar a festivales? Vamos, ¿ha sonado el disco? ¿Ha tenido repercusión?
Sí, mira, con Aquelarre ha sucedido un poco lo mismo que había sucedido con los discos anteriores. Siempre las críticas han sido positivas, siempre la gente que lo escucha le gusta y dice que bueno, que por qué no se conoce más esta banda. Pero volvemos un poco a lo que estábamos hablando antes, el tema de la industria, que es muy cerrada, que los festivales siempre buquean a las mismas bandas y que es un circuito que es muy difícil entrar. Una vez que uno entra, ya no es problema porque te empiezan a llamar todo el tiempo y tú tienes un agente que te está moviendo tu nombre y todo eso. Y ese es el paso decisivo que a nosotros nos ha costado muchísimo dar. Pero yo siento que ahora estamos en una situación mejor en ese tema de la industria, digamos, estamos mejor posicionados y yo creo que de aquí en adelante ya la gente va a escuchar el nombre Criminal mucho más seguido.
Bueno, y luego decir a la gente que no se pierda un directo de Criminal, porque ¿cómo sonáis en directo? A pesar de que haya, como tú dices, dos personas aquí en Euskal Herria y hay otras dos en Inglaterra, no sé cómo lo haréis para ensayar, pero desde luego el grupo en directo suena muy rodado, ¿eh?
Bueno, es que yo creo que eso más que nada son los años de circo. O sea, nosotros la verdad es que nos ensayamos mucho. De hecho, ese día que tú nos viste, nos habíamos ensayado antes de tocar. porque logísticamente se hace difícil. Entonces nosotros la verdad es que ensayamos cuando vamos a grabar un disco o cuando tenemos una gira grande o bueno, ahora tenemos, por ejemplo, en noviembre tenemos en Chile un festival que se llama Maquinaria, donde vamos a tocar con Slayer y con Mastodon y con Kiss, y bueno, ahí hay que ensayar, ¿no? Pero si no, bueno, si no se puede, nos ensaya y el show es el ensayo al final.
¿Y cómo recibe la gente en vuestra propia casa, en Chile? Aunque esta también es vuestra casa, pero de donde viene el grupo, su procedencia. ¿Cómo recibe cuando volvéis por allí? ¿Sois considerados como una banda en Chile mucho más grande, por ejemplo, de lo que podéis ser considerados en todo el Estado español?
Yo creo que sí, o sea, sin duda que sí. Lo que pasa es que también nos hemos preocupado cuando nos vinimos a Europa, nos hemos preocupado de estar volviendo, de estar promocionando la banda allí, y claro, y la banda allí en Chile tiene un estatus que ya es prácticamente de culto, porque hay toda una generación o dos generaciones que crecieron escuchando a Criminal y yendo a los conciertos y todo eso. Entonces eso es un público importante y un público que no te olvida, digamos, que aunque tres, cuatro años sin sacar un disco, son gente que tiene el nombre grabado a fuego en la memoria, digamos, y que es como, como uno de los grupos que tú escuchaste cuando eras joven y los grupos que fuiste a ver cuando eras joven, eso no se te van a olvidar nunca, y ese es el caso con nosotros en Chile.
Pues de acuerdo, Antón, pues todo un placer y un honor haber hablado contigo esta mañana de sábado, porque muchas veces es fácil esto de quitarse el sombrero, ¿no? Ante muchas bandas que son multimillonarias, que llenan estadios de continuo, pero yo creo que lo que es una estrella, ¿no?, del metal, no solamente ese tipo de grupos, sino que los que se están partiendo el pecho y luchando tantos años, y más bandas que hay, por supuesto, muchísimas más, yo creo que merecéis también esa consideración, porque tiene al final tanto más mérito el hecho de haber aguantado como unos auténticos clásicos durante tanto tiempo, luchando y perseverando, como bien has dicho todo lo largo de la entrevista. Así que muchas gracias, y si quieres, para terminar, puedes añadir lo que creas que se haya podido quedar fuera de la entrevista o lo que quieras, sin más.
No, al contrario, yo te quiero dar las gracias a ti por brindarnos esta tribuna, digamos, para que más gente conozca lo que hacemos, y bueno, nada, a la gente que te escucha le quiero invitar a que se interiorice un poco en la discografía del grupo, y que bueno, estamos, como te decía hace un rato, trabajando en estar más presentes en directo, y es muy probable que ya el año que viene estemos tocando en algunos festivales, así que bueno, nada, nos vemos ahí, nos vemos en el pit.
Y que igual estés pensando en un siguiente disco, ¿o todavía no?
Sí, estamos comenzando ya a componer para, ojalá a mediados del próximo año, tener otro disco listo.
Pues ojalá que lo podamos también presentar aquí en este programa, y ojalá que si seguimos así de cerquita, incluso pueda coincidir que podamos teneros aquí en persona en nuestros estudios, ¿de acuerdo?
Claro que sí, que sería un placer.
Oye, ¿qué tema ponemos para terminar? El que tú me digas. Hemos puesto, para empezar, el del videoclip.
Bueno, ya que hablábamos de eso, escuchemos el State of Siege, si te parece.
Me parece estupendo, porque además es un temazo. Muchas gracias, Antón, y hasta otra.
Bueno, gracias a ti, ¿eh?
unconditional surrender. What is the price of peace? The wolves are in the sheep.
Mandamos un fuerte abrazo a la gente que a través de Facebook demuestra su presencia con nosotros, como es a Pablo Gusquiza, a Rosa Álvarez, a José Ignacio Gras o a Chemi, el cual nos decía que le diéramos caña, y teniendo en cuenta los gustos por el thrash metal que él tiene, seguro que la entrevista de hoy con Criminal le ha gustado, y seguro que el comienzo del programa en general, donde ha habido bastante caña, le ha encantado. Y vamos a continuar con más caña, pero algo más profunda, en el sentido de que hablamos de grupos más tendentes a un post-metal, como puede ser el caso de los que vais a empezar a escuchar. Pero en cualquier caso con agresividad y con contundencia. Una banda vizcaína que ya tuvimos la oportunidad de ver en directo. No recuerdo ahora exactamente teloneando a quién, pero tuvimos oportunidad de verles en directo hace no demasiados meses. Ellos se llaman Lines y de momento presentan un EP, un primer EP homónimo, con tres canciones donde escuchamos esta de título Guatemala.
Another like us.
Muy atentos a ellos de ahora en adelante. Son vizcaínos, se llaman Lines y practican este estilo de música que has escuchado. Califícalo como quieras, yo hablo de post-metal, post-rock, yo qué sé. En cualquier caso, algo más denso, más elaborado, con más conjugación de voces limpias, agresivas, más profundidad, penetrante, pero en cualquier caso con una contundencia detrás, porque al final esto no deja de ser metal. Como los que vienen ahora mismo, una banda que tuvimos la oportunidad de ver este verano en el Granito Rock. Y que comienzan a sonar de esta manera, con este videoclip. Que es su primer videoclip oficial. Lleva por título Ether Ruins, el tema. Y pertenece a su disco de debut, Ethereal. Ya si queréis que os vuelva un poquito más loco con estilos y demás, según los entendidos, esto puede ser Djent. Un estilo de música que, para que os hagáis una idea, viene a identificar a toda la onda de bandas que han surgido, por ejemplo, con Mesuga. Yo a tanto no llego. Esto es metal y tú disfrútalo y llámalo como quieras. Ellos se llaman Overdown. Buenísima banda, llamada Overdown, con buena técnica, con buena elaboración, con una buena plasmación de los temas en este primer trabajo discográfico. Tan solo un disco de debut, pero mirad cómo vienen, les hemos visto en directo y os aseguro que también ahí encima del escenario dan el do de pecho. Una banda que a mí ya me impresionó con su anterior trabajo es la que comienzas a escuchar. Se llama Asphyr. Y nos dejan ahora esta nueva obra de título Redshift. Y nos dicen, si el universo pudiera hablar, sonarían las voces de monstruos desconocidos. Asphyr lanzan su tercer trabajo discográfico, Redshift. Esta nueva obra conceptual se cuestiona las raíces de nuestra existencia, planteando cuál es nuestra verdadera razón de ser en el universo. más allá de cualquier matiz espiritual, Asphyr se inspiran en las obras de grandes escritores de ciencia ficción, como pueden ser Isaac Asimov o Arthur C. Clarke, como hilo conductor de una historia inmensa que recorre la experiencia de unos pocos que llegan a conocer la verdadera esencia de lo que nos rodea y que duda de la relevancia del ser humano frente a un universo que nos ignora y sigue su evolución. Musicalmente, Asphyr reinventan su estilo en Resid, añadiendo nuevos matices que transportan al oyente a través de su universo particular, en sintonía con un nuevo enfoque lírico más reflexivo. Esa es la nota promocional tan acertada que me ha parecido conveniente leerla en su integridad para que te introduzcamos a la música de esta banda. Asphyr, nuevo trabajo, Resid.
Don't be afraid, the empire of truth will prevail. There was the age of chaos, when fire melted us down. Together we're stronger, they don't want you to know. They keep you weak, without a heart. They're strong, they shield your ignorance.
foundations of the Berlin. Now my acts are relevant, and they write the history, so there could be a future.
Fantástica banda Sphere, y aquí te lo ponemos con un extenso tema para que degustes en su plenitud lo que te puede ofrecer este grupo. Continúas en La Mirada Negra, nos quedan poco más de 20 minutos y todavía tenemos que contarte lo que ocurrió ayer en la sala Rockstar de Bilbao. Lo haremos. Pero antes te vamos a recordar algunas de las próximas fechas. Es algo que este año me he puesto como objetivo, aunque no... Decía que lo iba a hacer los miércoles, pero al final, como hay miércoles que me puede venir mejor que otros, he decidido que lo hago pues, cuando me apetezca. Y ahora mismo vamos a recordaros algunos de los próximos conciertos. Deciros que esta noche nosotros estaremos en el Sentinel Rock Club de Erandio, viendo a Mandrágora Negra y a Cauce. Concierto que os recomendamos esta noche en Erandio, Mandrágora Negra y Cauce. Entrada totalmente gratuita y creo que es un buen plan, es verdad. Coincide con el derbi, ya lo sé. Bueno, creo que a veces hay que valorar más lo que hacen grupos y lo que es la música. Y nosotros hoy, pues mira, le vamos a dar un poquito la espalda al Atleti, deseándole que gane, por supuesto, pero vamos a ver a Mandrágora Negra, que es una buena oportunidad. Y a Cauce también. También para hoy, The Welcome Project Festival en el pabellón de La Casilla en Bilbao. Soul Asylum, de más de Dean, más Indicate, más de Yaukas, más de Raytons, más de Wop Band. El Jineta Rock, hoy mismo también en la Jineta Albacete, Vision Divine, Silverfish, Guadaña, Arcania, Delirion y Achai Black Jack. Nashville Pussy también están hoy mismo junto a Bob Wine and the Outlaw Carnies en Vitoria Gasteiz, a la Gel Dorado. Connect Kit el día 2 de octubre, Madrid, Sala Caracol. Sabaton más Eluiti más Wisdom el día 3, Barcelona, Sala Rasmatas 2. Refuse, día 4 de octubre, Barcelona, Sala Razzmatazz. Therion, más Eloís, más Antalgia, el día 4, Madrid, Sala Arena. Continúa la gira de Sabaton con el Betty Wisdom el día 4 de octubre en Villava, Pamplona, Sala Totem. Therion, más Eloís, más Antalgia, día 5, Barcelona, Razzmatazz 2. Concierto que os recomendamos muy especialmente, The Bell Race, el día 5 en Bilbao, en la Sala Café Anchoquia, por ahí andaremos. Sabaton, más Eluvite, más Wisdom, el día 5, Madrid, Sala Caracol. Paradise Lost, el día 5, Madrid, Sala Penélope. Refuse, el día 5, Madrid, Sala La Riviera. Team Reaper Owens, que no pasa cerca de nuestra tierra, con Sandstones, con Lord Volture, pero sí que estarán tocando en Ponferrada, en León, en la Sala La Vaca. Otro concierto que os recomendamos, Therion, más Eloís, más Antalgia, el día 6 en Baracaldo, Sala Rockstar. Os recomendamos su gira. A nosotros nos viene especialmente bien, claro está, pasarnos tan cerquita como por la Sala Rockstar de Baracaldo. Red White, más Jorge Salán, el día 6, Barcelona, Sala Bikini. Paradise Lost, día 6, Barcelona, Sala Razzmatazz 2. Agresiva, más Radioactiva, más AD, el día 6, Basauri, en las fiestas. Vita y Mana, día 6, en Ceuta, en la Sala. Continuando con el mes de octubre, Greg White más Jorge Salán el día 7 en Madrid, Sala Caracol. The Darkness día 7 en Madrid, Sala La Riviera. Y vamos a dejarlo en Manowar día 9, Zaragoza, en el Interpeñas. En próximos programas daremos algunas fechas más. Bueno, Marijose me recalca que recuerde lo de Gotthard y Unisonic, que ya están cerquita. Gotthard más Unisonic, día 11, Barcelona, Sala Apolo. El día 12 estarán en Madrid, en la Sala La Riviera. Y el día 13 estarán en Villava, Pamplona, en la Sala Totem. Una gira que nosotros tenemos marcada en rojo. Gotthard junto a Unisonic.
Concentración. Ya está aquí el Marea Rock Festival 2012. El sábado 13 de octubre en el campo de fútbol de la Canal de Petrer, con Reincidentes y Narco presentando su gira conjunta, La Sevilla del Diablo, y además Boycott, Hora Zulú, La Raíz Focop Family y más grupos. El 13 de octubre, prepárate. Sube la marea. Entradas a la venta por solo 15 euros en marearock.com. Más info en marearockfestival.es.
Pues ahí está también, recordando esa fecha en directo de ese próximo Marea Rock. Y también te recordamos, llegado a este punto, que emitimos precisamente en marearock.com nuestro programa todos los lunes de 6 a 8 de la tarde. Se nos escucha en otras emisoras, a las cuales también mandamos un saludo. Busca en nuestra página web los horarios. Pero también un fuerte abrazo para la gente que nos escucha a través de FM Schenker en Argentina, para la gente que nos escucha a través de Tala Radio, para la gente que nos escuche también a través de nuestra página web de lamiradanegra.es o a través de BFM, donde el programa de los miércoles también se escucha en bfmradio.com. Busca las opciones y hazte con la que quieras, pero te agradecemos que llegues hasta un programa como es el nuestro. No, yeah. Recordando todo un clásico del año 97 de Saratoga, uno de esos que han permanecido siempre vivos en sus directos y en la memoria de sus seguidores también. Este Mi Ciudad, que tampoco faltó ayer en la sala Rockstar de Bilbao, donde tuvimos oportunidad de ver en primer lugar a Fiend, con una entrada que a mí se me queda muy corta, los tiempos están bastante mal, para todo. Pero es evidente que los que hemos visto a Saratoga hace no demasiado tiempo, tocando en un café anchoqui a rebosar, nos llama la atención que ayer no llegáramos ni siquiera a las 200 personas. Nos quedamos en unas 150, más o menos, en la sala Rockstar de Bilbao, lo cual me parece flojito cuando estamos hablando de uno de los, teóricamente, grupos más punteros de la escena a nivel estatal. A nosotros nos encanta que la cosa se reparta un poco más. Ojalá que esto sirva para que otros grupos, ese público que, por ejemplo, no esté yendo ahora a ver a Saratoga, pueda ir a otros conciertos. Pero lo que me da, y es la triste realidad, es que las cosas están como están y no está la gente muy por la labor ni de gastar demasiado dinero. Y en concreto el heavy metal, hay que reconocer que en su onda más tradicional en los últimos años ha seguido viniendo un poquito más abajo, mientras que otros estilos, como puede ser el thrash, están viviendo una época algo mejor. Los primeros en salir fueron Fiend, para aprovechar esta oportunidad de tocar conjunto a Saratoga. No pegan mucho por el estilo, ya que Fiend, ya les conocéis, es una banda con un estilo bastante más agresivo, en una onda un tanto más thrash metal, con algún toque bastante más moderno. Pero hay que reconocer que el público se lo recompensó con ovaciones al final de cada tema. Evidentemente la mayoría de la gente no conoce las canciones y eso provoca que durante la interpretación haya un poco más de pasotismo por parte de la gente, pero estuvo el público atento a la actuación de Fiend y supo recompensárselo con esos significativos aplausos que indicaban el agrado y la recompensa para una banda como la Vizcaína, que tal vez pudo faltarle en una oportunidad como esta algo más de arrojo en el escenario. Les hemos visto en otras ocasiones con algo más de incentivo, no sé, algo más metidos en la actuación, dejándose más la piel. Pero en cualquier caso, creo que es una banda que sube al escenario siempre a pasarlo bien, a darlo todo, y en esta ocasión pues tal vez algo de motivación le pudo faltar, no lo sé, pero me gustó, y pronto tendremos ya en nuestras manos el primer trabajo de este grupo. Luego Saratoga, con la actual formación que todos ya conocéis, con el incombustible Nico siempre ahí, con Tony Hernando a la guitarra, con Tete Novoa a la voz y con Andy C a la batería, formación que ya empieza a ser estable, al menos en los últimos años, y mira que hablar de una formación estable en Saratoga ha sido difícil a lo largo de la historia. Hicieron un concierto en el cual no se puede poner ningún reparo en cuanto a lo que fue la plasmación de los temas. Sí que es verdad que el sonido de la sala a mí no me llegó a gustar en toda la noche. Sonaba, no sé cómo definirlo, un tanto encajonado todo y faltaba un poquito de brillantez de cara al público y de cara a lo que se oía, sobre todo entre el público. Y luego la descarga de temas en sí, pues hombre, se echaron en falta algunos que yo creo que no tocan por el hecho de que es complicado rescatar todos los temas de antiguas formaciones. Y uno de ellos, de esos que se echaron de mena, fueron por ejemplo Maldito Corazón, que hubo alguien que lo pidió. También se echó de menos Ángel de Barro, que estaba en el setlist y no sé si por falta de tiempo o por qué se lo ahorraron. Y sobre todo, brillaron, como suele ser habitual en la gran mayoría de las bandas que han pasado por muchas épocas, brillaron los temas más actuales, como es el caso de Juicio Final o Revolución, que ya es un todo un himno para los seguidores. Temas un tanto más relajados, como puede ser Luna Llena, creo que brillan muchísimo, que los teclados haya que llevarlos grabados, y creo que dejan bastante buen resultado en el escenario. Y son los temas que a mí realmente más me llenaron, con la salvedad, por ejemplo, de este Mi Ciudad, que sí que me parece que Tete se acopla muy bien a él. Luego temas como A Morir y demás, pues ya sabéis lo que suponen. Ahora, rescatado en una parte muy inicial del concierto, antiguamente esto se hacía en una fase bastante más final para rematar la descarga. En la actualidad lo siguen haciendo pues con temas como ¿qué te voy a decir? de Vientos de Guerra, o temas como Perro Traidor, ya llegando prácticamente a los bises, que siguen siendo auténticamente arrasadores. La banda se le ve bastante estable, se le ven bastante bien conjuntados y que se entienden muy bien en el escenario, a pesar de que siempre puede haber preferencias y siempre puede haber añoranza, por qué no decirlo, de algunos de los antiguos componentes, pero estos son los Saratoga que hoy en día, y creo que en disco siguen dejando un buen resultado. Ahí quedan temas que a mí me parecen realmente grandes, como El Planeta Se Apaga, el cual tocaron en los bises, a pesar pesar de la profundidad que tiene el tema y de lo elaborado que tiene, que es, y que podían haber preferido un tema algo más directo, eligieron este en una fase del concierto ya tan final, y desde luego creo que le quedó de manera bastante brillante. Hemos visto mejores actuaciones del grupo, eso también hay que decirlo, hemos visto mejores épocas de la banda en cuanto a público, pero la lucha de Saratoga sigue encima de los escenarios. Escuchamos un poquito de Fiend y rematamos el programa. Hasta aquí ha llegado esta nueva edición de La Mirada Negra. Nos despedimos ya de todos vosotros. Muchas gracias por haber estado ahí, sea cual sea la forma, el lugar en el que hayas escuchado el programa. Muchas gracias a toda la gente que nos da soporte en las diferentes emisoras, porque son ellos los que nos hacen llegar hasta ti. Y en fin, que es importante que haya medios alternativos para todo, y por supuesto también para nuestra música, para el heavy metal. Volveremos a estar contigo en directo en tntradiorock.com y en Zopimpe Radio el próximo miércoles a partir de las 6 de la tarde. Y unos días más tarde, de nuevo, en la edición del sábado de 11 a 1. Dos ediciones semanales para este programa, que cuando tú quieras te puedes descargar desde lamiradanegra.es, donde iremos subiendo cosas como, por ejemplo, la crónica de Saratoga que te hemos hecho aquí de urgencia en este programa de hoy. Hasta una próxima ocasión. ¡Agur!
que hay que decir. Mas no voy a mentir, lo siento. Lo que opines de mí me da igual. Si creo que es verdad, lo gritaré al viento.